se van al salón de clases, por favor. Y mientras los niños se van a su salón de clases, yo quiero preguntarles cuántos han estado trabajando, haciendo su tarea. A ver, levanten la mano los que han estado haciendo su tarea. Qué bueno, les felicito a ustedes por estar haciendo su tarea. Sé que es mucha tarea, pero la única manera en la cual nosotros podemos llegar a ser verdaderamente padres, que estemos criando hijos maravillosos, es a través de trabajar en ello. Y esto es muy importante porque no vamos a tener hijos maravillosos nada más de la nada. ¡Puf! Y ya se criaron maravillosos. Es nuestra responsabilidad tener hijos, criar a los hijos maravillosos. Bueno, si ustedes pueden ver, ya vamos a iniciar ahorita. Nosotros tenemos la clase que vamos a estar estudiando el día de hoy, o el tema que vamos a estar estudiando el día de hoy, se llama este tema, conciencia moral de los hijos. Por fin hemos llegado al punto en el cual ya vamos a empezar a hablar directamente con respecto a los hijos y cómo estos pueden ser educados, cómo pueden ser instruidos, y por fin hemos llegado ya a este punto. Todas las clases anteriores fue para poner los fundamentos muy importantes sobre los cuales nosotros podemos tener hijos que sean verdaderamente maravillosos. Sin estos fundamentos, difícilmente nosotros vamos a tener hijos maravillosos. Y la primera cosa que ustedes se van a dar cuenta a través de esta clase, que se llama la conciencia moral de los hijos, es cómo nuestras conciencias como padres fueron educadas, fueron entrenadas, y dimos como resultado el tipo de persona que somos. Pero como si nosotros lo hacemos bien, nosotros estaremos teniendo hijos que verdaderamente son maravillosos. Ahora, el deseo de todo buen padre es que su hijo conozca lo que es bueno y lo que es malo. Pero no solamente que lo conozca, sino que el niño sepa decidir hacer lo bueno, aun cuando nosotros no los estemos vigilando. Yo creo que eso es todo lo que deseamos los padres. Pero para que el niño sepa discernir entre lo bueno y lo malo, pues nosotros debemos empezar por instalar los valores morales en su conciencia, en la conciencia del niño. Es nuestra responsabilidad instalar estos valores morales en la conciencia de nuestro niño. Ahora, para nosotros poder instalar estos valores morales en la conciencia, es muy importante que entendamos cómo trabaja el mecanismo de la conciencia, que es lo que vamos a estudiar hoy. Sin entender esto, es muy difícil que entiendas el verdadero entrenamiento del carácter en la vida del niño de una manera clara. Así de que lo que primero que vamos a estudiar es el mecanismo de la conciencia, o sea, cómo trabaja el corazón humano, cómo trabaja la conciencia. Y al referirnos al estudio de la conciencia, quiero que entiendan por favor que no estamos hablando acerca del subconsciente, de la parte más profunda del cerebro, sino que estamos hablando solamente de la más superficial, de lo que es lo consciente, lo que nosotros estamos conscientes todo el tiempo. Esa es la área en la que vamos a estar trabajando. Así de que lo primero que vamos a ver es una definición de qué es la conciencia. La conciencia es la porción del hombre que recibe y refleja valores. Es lo que nos enseña a distinguir entre lo que es moralmente correcto y lo que es moralmente incorrecto. También podríamos decir que es la porción del hombre que juzga la conducta. También podemos decir que es el monitor moral interno que nos avisa cuando estamos a punto de hacer algo malo, pero también nos anima a hacer lo que es correcto. Ahora, para poder estudiar la conciencia de una manera profunda, la vamos a dividir en dos áreas, en dos partes. Una es de la perspectiva teológica, que nos enseñará cómo fue diseñada por Dios. Nosotros tenemos un ejemplo ahí en Primera de Samuel, capítulo 24, versos de 4 al 5. Y en Primera de Samuel, capítulo 24, tenemos la historia cuando el rey David estaba huyendo del rey Saúl. Bueno, cuando estaba huyendo, él se metió a una cueva, y estando metido en esta cueva, el rey Saúl, sin saber que David estaba escondido en la cueva, estuvo cansado y le dijo al ejército que le acompañaba: ¿saben qué? Ahí está una cueva, quédense ustedes afuera, yo me voy a meter a dormir a la cueva, echarme una siestecita, y ustedes se quedan ahí para cuidar que nadie entra y yo puedo tener una buena siesta. El rey no sabía que estaba ahí David. Cuando entra el rey Saúl, se queda dormido, Y los hombres de David empezaron a decirle: segurito esto es de Dios. Dios lo puso en tu mano para que tú puedas ahora tomar justicia de lo que él ha hecho en tu vida y puedas ser el rey que Dios te eligió. Ahora, David tenía un corazón muy, muy especial. El corazón de David fue reconocido por Dios como un corazón como el de él mismo. Y David no quería en lo más mínimo tocar, y hay muchas porciones en la Biblia donde nos habla que él no levantaría su mano contra un ungido de Dios. Pero resulta que los hombres insistieron tanto que agarró el cuchillo, se dirigió hacia la cueva. Cuando se dirigió hacia Saúl, y solo se atrevió a cortar nada más el borde del manto de Saúl. Fue lo único que se atrevió a cortar. Pero cuando esto sucedió, inmediatamente en su corazón hubo un sentimiento de que había hecho algo mal, y su conciencia estaba turbándolo, su corazón estaba incomodándolo. Esta es la forma como Dios creó la conciencia, y esta es la perspectiva de teológica. Pero también tenemos la perspectiva del desarrollo. Esta perspectiva del desarrollo es en la que vamos a estar trabajando nosotros como padres. En la perspectiva teológica es como Dios la creó, ella va a funcionar automáticamente, pero del desarrollo nos toca a nosotros hacer la parte para desarrollar y entrenar la conciencia o el corazón del hijo. Vamos a ver cómo se puede moldear, cómo se puede formar, cómo se puede animar, cómo se puede entrenar la conciencia. Y para entender cómo trabaja el desarrollo de la conciencia, la dividiremos también en dos: la conciencia principal y la conciencia moral. Es como la vamos a estar dividiendo. ¿Cuál es la conciencia principal? Es la básica, es con la que nacemos. En ella está la sensación de lo bueno y de lo malo. La conciencia principal es la conciencia con que todo niño, o como nosotros nacimos cuando éramos niños. Cuando un niño nace, viene con todos los elementos básicos de la sustancia espiritual sellada en su conciencia, y a cada uno de nosotros, aunque no se nos haya enseñado nada, ya hay un sentido básico de lo que es bueno y de lo que es malo. Desde el nacimiento ya está escrito ahí en el corazón. Ese sentido de lo bueno y de lo malo está ahí desde el principio. Incluso la primera vez que lo vemos cómo funciona la conciencia en la Biblia, lo tenemos en el mismo Génesis. Cuando Caín mató a Abel, Dios vio a Caín y le preguntó: Caín, ¿no sabes dónde está tu hermano Abel? Y dice: pues yo no soy su guardador. A mí no me dijiste que tenía que guardarlo. Y él no reconoció su pecado, él no reconoció que había matado a su hermano. Entonces Dios le dio una sentencia. Y le dijo: Caín, ahora a partir de este momento tú vas a salir de esta tierra donde vivías, y que era una buena tierra, te irás a una tierra todavía más mala ahí, y cualquiera que te encontrare, dice, te podrá matar a ti. Cualquiera que te halle te va a matar. Y Caín dijo, eso fue lo que Caín reflexionó, dijo: Señor, si tú me estás mandando fuera de este lugar, sucederá que cualquiera que me halle me matará. ¿Cómo supo Caín esto? Hasta ese momento no había asesinatos, no había ley. Lo supo porque en la conciencia estaba ya el conocimiento de lo malo y el conocimiento de lo bueno, y la conciencia estaba haciendo su trabajo. Tal vez Caín hubiera salido mucho mejor librado si hubiera dicho a Dios: ¿sabes, Dios? A mí nadie me dijo que asesinar era malo. Es verdad, maté a mi hermano, pero tú nunca me dijiste que era malo asesinar. Porque no tenía que habérselo dicho, porque en su conciencia ya estaba. En su corazón ya estaba. Así de que esa es la conciencia principal, la básica, la innata, con la que nacemos, con la sensación de lo bueno y de lo malo. Pero también tenemos la conciencia moral. La conciencia moral es indispensable para la paternidad, porque ahí es donde nos toca a nosotros trabajar. Ahí es donde nosotros vamos a poder influenciar directamente el funcionamiento de la conciencia e instalar las normas, y a esto le llamaremos entrenamiento de la conciencia. En uno de los salmos, el salmista David dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y ahí está hablando de la parte moral de la conciencia. O sea que dice él, tus verdades he almacenado, las he almacenado en mi memoria, en mi corazón, para no fallar. Y aquí vemos cómo la conciencia puede recibir instrucciones, puede ser entrenada, está sujeta a las mismas leyes de aprendizaje como otras áreas de la personalidad humana. Para nuestro caso, imagina que la conciencia moral, Dios la puso como una pizarra limpia. Ya está ahí, el conocimiento de lo bueno y de lo malo, sí, ya está ahí. Pero aparte tiene una área, el área moral, donde es como una pizarra limpia. Una pizarra, un pizarrón, donde nosotros como padres, Dios nos da una pluma especial para poder escribir en ellos. Es verdad que el sentido de lo bueno y lo malo está ahí, pero si este no es reforzado, puede ser corrompido, puede ser destruido el sentido de lo bueno y de lo malo, y entonces tendremos problemas con ello. Efesios capítulo 4, verso 18, dice así: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. El corazón, la conciencia, se puede endurecer. Por eso el Romanos 12 nos dice que nosotros debemos renovar nuestro entendimiento. Bueno, pues cuando el niño nace, y tú como padre, como un padre cristiano, puedes empezar a trabajar desde su infancia, desde muy pequeñito, en poner los sentidos, reforzar los sentidos de lo bueno y de lo malo, poniendo en su corazón, en lo que te vamos a hablar ahorita, de un almacén que Dios puso para que nosotros pudiéramos poner esto, o en el pizarrón que Dios puso para que pudiéramos escribir. Así de que aquí tenemos, el niño viene con el sentido de lo bueno y de lo malo, lo cual si no es reforzado, va a ser corrompido. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros como padres? La responsabilidad de nosotros como padres es saber las normas, vivir las normas, escribir las normas y corregir las normas. Ahí está la conciencia moral, como una pizarra completamente limpia. Pero una pizarra que tiene el sentido de lo bueno y de lo malo, pero no nace con la serie de valores. Uno los escribe ahí, buenos o malos, que fue lo que sucedió en nuestra vida. Según como hayan sido tus padres, ellos fueron escribiendo en ti los valores que estuvieron en tu corazón durante mucho tiempo. La norma de lo bueno y lo malo son escritos en esta pizarra limpia, en la conciencia moral. Y esto es algo con lo que nosotros vamos a estar trabajando. Quiero que sepas que Dios te ha dado una vida en la cual tú tienes la responsabilidad de escribir en el corazón de tus hijos las normas de lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo. Los padres somos responsables de esto, porque el corazón del niño es entrenable. Y nosotros somos la influencia más grande en la vida de nuestros hijos. Entiende eso, por favor. El viernes estaba yo en una junta de padres de familia y el director estaba hablando de la secundaria. Dice: padres, quiero que sepan que cuando sus hijos vienen aquí a la secundaria, en la puerta les recibimos, checamos que no traigan sus uñas pintadas, que no traigan aretes de más, que no traigan pintura en su cara. Y dice: revisamos que la falda esté a buena altura de la rodilla. Y dice, después de eso pasan y los prefectos le vuelven a revisar, y en el salón los maestros tienen la responsabilidad de todavía de checarles. Dice, el otro día tuve yo una junta con los diferentes maestros y le pedí a la sociedad de padres de familia que viniera a cuidar a los niños mientras yo tenía esa junta. Y le dice ahí la persona, ¿qué fue lo que pasó a la presidenta del padre de familia? Pues uno de los niños que se estaba peleando con otro, fui, lo agarré, lo traje acá para sentarlo aquí en esta área del jardín, y cuando lo llevaba, ¡pum!, me dio una patada. Y esos son los niños que tenemos hoy en día. Y decía él, por mucho tiempo tuvimos aquí acetona, aceitito para que se limpiaran, y pues, mire, llegaron hasta pegarle un listón, un holán, a las faldas de las muchachas que las traían las faldas rabonas. Dice, pero ¿por qué tenemos que hacerlo nosotros? Si ustedes son sus padres. Y le dice, ustedes deberían de revisar las libretas de sus hijos, las libretas de tarea. Y así le voy a decir como lo dijo. Traen penes y vaginas pintados en las tareas, en la libreta de las tareas, y ustedes no les revisan. Nosotros somos responsables de saber las normas, vivir las normas, escribir las normas y corregir las normas, porque si no, entonces tendremos unos hijos como este director se estaba quejando amargamente. ¿Cuál es la norma? Tenemos dos modelos de la norma. El modelo número uno, Dios define la verdad para todos. Es objetiva y absoluta. El primer modelo reconoce que es Dios, no el hombre, quien es la fuente de todas las cosas y que Él reina sobre todo. Dios es el depósito de la verdad. Él es verdad y juez de lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cuántos pensamos así realmente? Que Dios es quien define la verdad para todos. En nuestro tiempo, velo en la sociedad, Dios ha sido puesto un cero a la izquierda. El modelo número dos es donde el individuo defina la verdad. Esta verdad, por lo tanto, es subjetiva o relativa y depende de las circunstancias. Este segundo modelo coloca al hombre al mando de los asuntos morales, ya que la norma está dentro del individuo, y en particular a esa persona, o sea, estar sujeta a esa persona y a las circunstancias específicas. En otras palabras, cada persona se considera a sí mismo como juez de lo que es bueno o malo en cualquier circunstancia. Y cuando cambian las circunstancias, van cambiando las normas. Este es el modelo número dos. Si nuestros hijos van a aprender cómo distinguir lo bueno de lo malo, entonces ellos deben de saber qué comportamiento es el correcto, qué es el valor moral que Dios ha establecido por todos los tiempos y seguirá por todos los tiempos y seguirá siempre siendo un valor absoluto que no cambia. Pero aún nosotros mismos como padres a veces no creemos en los valores que Dios ha puesto como una verdad, y hemos cambiado estos valores en nuestra vida, y por supuesto nuestros hijos lo empiezan a cambiar también, porque no tienen una forma estricta de saber cuál es la verdad que Dios ha establecido. Ahora te voy a dar unos puntos. Estos son los puntos resumidos de la conciencia. Ya vamos a empezar a ver en este momento cómo trabaja la conciencia. Vamos a ver estos cinco puntos. Uno, el almacén moral. Vamos a repetir uno por uno enseguida. Vamos a ver las cuatro actividades de la conciencia. Vamos a ver la búsqueda del mecanismo moral. Vamos a ver el desarrollo de la conciencia moral y el resultado. La conciencia que va a resultar según el entrenamiento que hemos dado. Bueno, tenemos el almacén moral. El almacén moral es algo que nosotros tenemos que trabajar en él. Esto es una responsabilidad nuestra como padres. Yo tengo que llenar ese almacén. Ahorita lo voy a explicar. Las cuatro actividades de la conciencia funcionan solas. Dios lo puso para que funcionaran solas. La búsqueda del mecanismo moral funciona solo. El desarrollo de la conciencia moral es mi trabajo también hacerlo. O sea, quiero que quede muy claro que hay áreas que funcionan por sí mismas, pero hay áreas que es nuestra responsabilidad hacer que funcionen y trabajen de acuerdo a lo que esperamos en la vida de nuestros hijos. Vamos a ver primero el almacén moral. Piensa en él como una gran tienda departamental. Piensa como que se estaba levantando un día, pues Walmart, ahora ya tenemos Sam's, Office Depot, lo que tú quieras, Home Depot. Bueno, llegaron y levantaron aquel edificio, aquellos muros. Después de que levantaron todo aquello, dejaron todo listo, antes de que este empezara a funcionar y a trabajar hacia el público, ellos pusieron los letreros de los estantes de lo que iba a haber en cada lado. Aquí iban a estar los lácteos, aquí iban a estar los jabones, acá iban a estar los cereales, acá iban a estar pum, pum, lo que tú quieras, toda la tienda. Vienen los camiones, cuando vienen los camiones empiezan a poner cada cosa en su lugar, de tal manera que cuando tú entras, al entrar tú ves ahí, aquí está el área de los lácteos, entonces yo voy y escojo la leche que a mí me gusta según la marca que yo acostumbro tomar. Bueno, este es el almacén moral. El almacén moral es esa área, esa pizarra vacía, esa pizarra limpia. Ese es el lugar donde yo tengo que empezar a poner los valores que quiero que mi hijo viva. Ahí tú empezarás a poner ama a tu prójimo, respeta a tus mayores, respeta la propiedad privada, sean buenos los unos con los otros como hermanos. Y es nuestro trabajo, es tu trabajo y el mío para acá, con nuestros hijos, llenar ese almacén moral. Si tú no lo llenas, no va a haber nada del cual el niño pueda sacar para poder ponerlo en práctica. O lo peor, porque esto es lo que va a suceder, alguien lo va a llenar como él quiera, con lo que él quiera y con la basura que él quiera. Así de que es nuestra responsabilidad. Muchas veces nosotros los padres se salen los dos a trabajar, se van los dos a trabajar, dejan al niño encargado con una persona que no tiene ningún valor y el niño empieza a hacer o a decir o a hacer aquello, y después cuando el niño crece, pues ¿quién enseñaría a mi hijo si yo no soy así? ¿Quién llenó el almacén moral? ¿Quién fue el que puso ahí los valores morales en el corazón de tu hijo? Así de que este es un proceso de la paternidad. En este proceso tú tienes que estar escribiendo, tienes que estar llenando los almacenes que van a regular la conducta de tu hijo, o al menos que van a juzgar la conducta de tu hijo. Ese es el almacén moral. Es tu responsabilidad. Tenemos las cuatro actividades de la conciencia. Estas funcionan solitas. Tenemos dos negativas y dos positivas. Las negativas. En la negativa vamos a ver que tu corazón o tu conciencia te avisará o le avisará cuando estés a punto de hacer algo malo. Esa es una de las actividades de la conciencia. Funcionan solitas. Emmanuel me estaba diciendo hace rato, oye, me llamó una persona por teléfono que andaba perdida, y yo le dije a él, a la persona, que llegando al jardín diera vuelta a la derecha y que dos cuadras largas y ya llegaba. Le dije, sí, pero ¿cuál esquina del jardín le dijiste tú? ¿La de arriba o la de abajo? Y se quedó. Y la conciencia empezó a actuar, se fue a la puerta y estaba ahí, irá a llegar. La conciencia estaba trabajando solita. Yo nomás me encargué de remover un poquito ahí nada más, ¿verdad? Pero la conciencia empezó a trabajar solita nada más. Entonces, la conciencia te avisará cuando estás a punto de hacer algo malo, o cuando hagas algo malo, te acusará. Este es el mecanismo de culpa que Dios puso en nuestra vida y que no hay nada de malo en ello. Así de que esta es la parte que tiene la conciencia moral, que son las negativas. La habilidad del corazón humano, de la conciencia, es la que nos va a avisar cuando estemos a punto de hacer algo malo. Todo lo hemos experimentado, o nos va a acusar cuando ya lo hemos hecho. ¿Cuáles son las otras dos actividades de la conciencia que son las positivas? Una, nos incita a hacer lo bueno. Nos está incitando, nos está motivando a hacer lo bueno. Y cuando hacemos lo correcto, entonces nos confirma lo bueno. Y esto es importante. Es como cuando vas por la calle. Y vas por la calle y está por ahí una botella tirada que está rota, y tú ves los cristales que están así muy peligrosos. Inmediatamente la conciencia empieza a incitarte a hacer lo bueno, a quitarlo. Pero luego tenemos la otra parte endurecida. ¿Y qué, acaso yo soy el barrendero del mundo? ¿Acaso yo tengo que recoger todo lo que otros tiran? Esa es la otra parte. Pero entonces ahí, de acuerdo a lo que hayas sembrado, entonces empezará a trabajar en tu corazón. ¿Qué sucede? Agarras aquella botella, la pones a un lado, y al rato ves que pasan un montón de niños corriendo descalzos, y dices, ¡qué bueno que quité la botella rota! Y te confirma cuando has hecho lo bueno. En esto no tenemos que hacer nada. Eso lo estableció Dios. Dios lo dejó hecho y va a reaccionar de esta manera porque Dios así lo dejó. Y luego entramos a la búsqueda del mecanismo moral. Tampoco tú tienes que hacer nada. Tú tenías que haber sembrado y puesto en el almacén moral todo lo que el niño quieres que viva, y haber escrito las normas que tú querías, pero hay una búsqueda del mecanismo moral que funciona automáticamente, solito. Hay algo dentro del corazón humano que constantemente está escaneando los valores puestos. Lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy oyendo, lo que yo estoy percibiendo, siempre va a estar yendo hacia el almacén y va a estar buscando en el almacén. Es como cuando tú llegas a Walmart, vas a ir a comprar algo, o a cualquiera de estas tiendas. Si tú no pusiste nada ahí, cuando tú llegas, o tú eres la persona que eres el escáner, por decirlo de alguna manera, o el que está buscando aquel producto, llegas y no hay nada que agarrar. Dice, pues me voy a otra tienda. Tiene que estar lleno aquello. Esa es nuestra responsabilidad, llenarlo. La búsqueda del mercantilismo moral tiene la habilidad de hacer una valoración moral. Esta es una porción interesante de la conciencia. Aparece para hacer la función que une las actividades de la conciencia que vimos hace un momento con el almacén moral. Las une. La conciencia tiene una manera única de explorar horizontes morales. Está valorando continuamente las situaciones diarias. Y si siempre está buscando, y si hay algo ahí, entonces el niño o yo podré tomar una decisión moral, podré hacer una acción moral. No importa que estés de compras, sentado en una clase, manejando de trabajo a la casa, viendo la televisión, de alguna manera constantemente esta búsqueda de mecanismo moral está buscando las respuestas morales continuamente. Estoy viendo la televisión y sale una escena que, de acuerdo a los valores que yo tengo sembrado, digo, ah, caray, yo le cambio. Pero si tú tienes otros valores, ah, yo me quedo. Estoy cambiando los canales, chas, 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 chas. Y ya pasé uno que estaba teniendo una cena, lo pasé, ah, caray, yo me regreso. Oh, ah, caray, yo no regreso. De acuerdo a lo que está sembrado en el corazón. Ahí está el almacén moral. Este es el trabajo de la búsqueda del mecanismo moral. Empezar a explorar cada instante buscando por un valor que respondiente. Si encuentra una advertencia, promueve que los mecanismos sean activados, los mecanismos de la conciencia, para tomar una resolución moral. Si no encuentra nada en el almacén moral, nada pasa. Un ejemplo hoy en día. Hoy en día tenemos el problema de que a los jóvenes de nuestro tiempo, a los niños, no se les enseñó a respetar a los adultos. Y por ejemplo, se suben al camión, a los adultos o a las mujeres, se suben al camión, el camión va lleno de muchachos estudiantes, se sube una muchacha y por ahí a alguno se le ocurre decir, pues ¿cómo dicen? Dice, hay caballeros, pero no hay asientos. Porque no están dispuestos a darle su asiento a la muchacha o a la persona adulta. ¿Por qué? Porque no fue sembrado en su corazón. Si hubiera sido sembrado en su corazón desde niño y cuando llegaba, y es parte del entrenamiento, llegaba un adulto, el niño no se daba cuenta. Mi responsabilidad, hijo, llegó un adulto, ponte de pie. La próxima vez no lo va a hacer. Hijo, llegó un adulto, ponte de pie. Hijo, llegó una mujer, ponte de pie. Y levanta y déjale lugar. Cuando nosotros llegamos a sembrar esto de tal manera en su corazón, cuando él sea ya grande, cuando él va creciendo y va avanzando, él lo va a hacer de una manera automática. Así de que recuerda, hay algo dentro del corazón humano que constantemente está registrando si hay valores en el almacén para que haya una reacción a favor de los valores morales. Así de que es parte de nuestro trabajo llenar el almacén para que la búsqueda del mecanismo esté trabajando para que junto con las actividades de la conciencia tomen una resolución moral. Ahora, tenemos ya el entrenamiento. Entrenamiento a través de lo negativo. Escúchame, esto es responsabilidad de nosotros, de los padres. La 1 y la 4 es responsabilidad de los padres. La 2 y la 3 es la manera en como Dios lo creó. Entonces tenemos entrenamiento de lo negativo y tenemos entrenamiento de lo positivo. No tiene que ver nada con las actividades. Es el entrenamiento que yo hago. Entrenamiento a través de lo negativo y lo positivo. Ahora, aquí tenemos entrenamiento de lo negativo. El entrenamiento de lo negativo incluye en la paternidad restricciones, consecuencias e instrucciones en la vida de nuestro niño. El entrenamiento negativo es usado primordialmente en los primeros años. Una de las, cuando vimos las facetas de la paternidad, vimos que de los 0 a los 5 años es cuando tú tienes que tener el control del niño. Es cuando tú vas a sembrar en el almacén moral o a poner en el almacén moral todas las cosas que tú quieres. Llegas al jardín, cuando llegas al jardín, la niña quiere o el niño quiere ir a cortar una flor. No. El niño insiste, no. De una manera suave, prudente, de acuerdo a su edad, solo para enseñarle que debe respetar esas áreas. Es el entrenamiento de lo negativo, el entrenamiento de lo negativo. Ese es de los primeros años. Y luego tenemos el entrenamiento a través de lo positivo. Cuando el niño va creciendo, entonces al niño se le empieza a entrenar desde el punto de vista de lo positivo. O sea, incluye instrucción y su aplicación que animan al niño a hacer lo que es correcto. El niño creció, llega a la edad de los porqués, porque todos los niños tienen el tiempo de ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y, ya me tiene hasta aquí, ¿por qué? Me pregunta de todo, ¿verdad? Entonces, no toques la flor, no la cortes la flor. ¿Por qué? Porque la flor es algo que Dios nos dio y debemos conservarlo, porque si tú la rompes y todos los niños vienen y rompen las flores, no vamos a tener un jardín bonito. Ya hay una explicación y un valor moral que estamos uniendo, y esto viene con los años siguientes, después de los primeros tiempos de lo negativo. Y es importante que nosotros vayamos haciendo esta transición. Es muy, muy importante para salir, porque si no nos vamos a quedar en una paternidad autoritaria. Y no vamos a ir haciendo la transición a que algún día él pueda decidir por sí mismo, aunque no estemos presentes. Así de que es muy importante esto. Los padres deben diligentemente trabajar a la transición de motivación, del temor del castigo a la virtud de lo que es correcto. O sea, esa transición en la que estaba diciendo ahorita, que tienes que hacerlo. Es muy, pero muy importante. Nosotros tenemos a mi nieta Dara, mis hijos han estado trabajando, siguiendo estos principios, y estuvieron con las flores así, insistiendo, varias veces cortó flores. Recuerdo que una vez que fuimos a Mazamitla, llegamos a un campo, había muchas flores, y cuando había muchas flores, la pusimos en medio del campo, y ella pues no se atrevía a cortar ninguna. Y yo le corté una, esta sí puedes cortarla, porque estamos aquí en un campo abierto. Pero ella no se atrevía. Ahora que estos días yo la acompañé, porque así iban a ir sus papás, y sus papás iban delante, o yo iba delante de ellos y yo la llevaba hacia el carro, y ella pasó junto a un grupo de margaritas que tenemos, de teresitas que tenemos ahí en uno de los jardines de la casa, y solamente pasó con su mano, solamente tocándolas así nada más. No las arrancó. ¿Por qué? Porque se trabajó. Tiene 1 año 3 meses. Conforme va creciendo, estoy descubriendo algunas áreas en su vida. Cuando era más pequeñita, le decían, Dara, ven aquí. Y Dara iba para allá. Ahora le dicen, Dara, ven aquí. Ya más le falta chiflar, ¿no? Como que no oye, ¿no? O sea, cómo va avanzando y cómo ellos quieren ir teniendo cierta independencia, pero son cosas que uno tiene que seguir trabajando constantemente. Antes iba sola, ahora se levantan y van y la traen. Y tenemos que continuar de esto de una manera continua, porque ellos van a ir buscando cómo salirse y cómo librarse de las instrucciones. Es nuestra responsabilidad. El entrenamiento positivo incluye la instrucción con la razón moral del porqué de las cosas. Y esa razón moral está asociada, óiganlo bien, con el valor que tiene el prójimo. ¿Por qué no destruye las flores? Porque el prójimo no va a ver ya las flores y el jardín bonito. ¿Por qué no avienta basura a través de la ventanilla del carro o por donde quiera que va? Por el prójimo. Y tenemos que instruir esta razón moral. Así de que de ahí tenemos nosotros, llegamos a la última parte, la conciencia resultante. ¿Cuál fue el resultado de la conciencia en la vida de nuestro niño o en nuestra vida? Bueno, la conciencia resultante puede ser asertiva o afirmativa. Señala lo que debe hacerse porque es correcto, o no porque es incorrecto. La persona asertiva es coherente entre lo que piensa y siente, y su conducta es manifestada en un contexto de respeto por el otro. Si tú instruiste bien, tú vas a tener un hijo que va a tener una conciencia asertiva. O sea, va a ser coherente entre lo que piensa, siente, y su conducta va a ser manifestada en un contexto de respeto por el otro. Ser asertivo permite transmitir nuestras necesidades o deseos de una forma madura y racional, sin provocar el rechazo o molestar de la otra persona. En alguna de las clases lo vamos a tocar cuando hablemos de las niñerías, ¿no? Mi esposa y yo estábamos viendo la televisión y las noticias, y de pronto muestran un ejemplo, un caso que sucedió. Una mujer que fue detenida por ir a exceso de velocidad. Lo detiene la patrulla, cuando le detiene la patrulla, le quita la licencia y le dice, lo siento, me tengo que llevar su licencia. ¿Y qué creen que hizo la mujer? Se tiró al piso, así como lo estoy diciendo. Se tiró, lloró, gritó. y estaba haciendo un berrinche. Porque sí fue educada, nunca fue entrenada, nunca fue corregida, no fue dirigida, no fue instruida. Y tenemos que tener cuidado con esto. Ahora, ¿cuál es la conciencia resultante? La otra, prohibitiva, que es el caso de esta mujer. Es un estado en desarrollo de una culpabilidad potencial. Dice, si debo, o si no, porque me van a castigar. Debo de hacer, si debo de hacer esto, o no debo de hacer esto, porque me van a castigar. O no debo porque, porque entonces me va a ir mal. Y hay gente que rechaza lo malo, no haciéndolo por amor, sino por el temor al castigo. Por eso es tan importante la transición de la etapa en la cual el niño tiene la, se le está instruyendo de una manera, el entrenamiento negativo, al entrenamiento de lo positivo. Esa transición es muy, muy, pero muy importante. La conciencia prohibitiva es el resultado de tres formas de entrenamiento. Formas de mal entrenamiento de la conciencia. Número uno, los padres manipulan la conciencia por el temor. ¿Cómo podría ser esto? Ya no te quiero porque no me obedeciste. Ya no, y en fin, tratamos de que el niño nos obedezca por el temor que tiene a que nosotros le castiguemos, a que no le amemos, o en fin, cualquier otra cosa. Número dos, manipulan los padres haciendo que sientan culpa para que hagan lo bueno. O sea, no decimos las cosas directamente, solamente manipulamos la culpa para que de esta manera tratar de dirigirlos a ellos. Un ejemplo es que posiblemente 50 personas te dijeron que lo que hiciste está bien y de pronto viene una sola y te dice, ¿sabes qué? Lo que tú hiciste no está bien. Y te sientes culpable. No importa lo que 50 personas dijeron, una sola te puede desanimar. ¿Por qué? Porque fuiste manipulado para hacer las cosas sintiendo culpa para hacer lo bueno. Número 3. Aplican el castigo sin dar o en vez de dar la razón moral del por qué. Los padres tienden a proveer el castigo sin dar o en vez de dar la razón para la conducta. Así de que el temor constante al castigo empieza a ser el motivador de la conducta. Pero no es esa la forma como deberemos hacerlo. Ahora, vamos a hacer algo. Espero que tengan pluma, de verdad. Vamos a hacer algo. Nosotros tenemos aquí una escala que ustedes están viendo. En esta escala, dice aquí, uno, nunca verdadero en mí o falso. Dice, tres, algunas veces verdadero en mí. Cinco, la mitad sí, la mitad no. Siete, usualmente verdadero en mí. 10, siempre en verdadero en mí. Ahora, fíjate bien lo que dice abajo. Si una pregunta no se aplica, piensan cómo podrías responder. Si no se aplica directamente, piensa en cómo podrías responder. Y esto es muy importante. No tienes que apuntar esto, lo va a quedar ahí para que lo veas. Yo te voy a hacer 10 preguntas ahorita que no tienes que apuntar. Solamente ten tu pluma en la mano y alguna de las hojas que te di. Si esta es una escala con la cual tú te vas a medir, cuando yo te haga la pregunta, tú solamente vas a poner el 1, el 3, el 5, el 7 o el 10, según sea tu caso. Si una pregunta no se aplica, piensa en cómo podrías responder. Tal vez la pregunta no se aplique directamente a ti, pero piensa cómo lo podrías responder, si fuera tu caso. Ponte en el caso de que fuera así posible. A lo mejor voy a hacer preguntas que tienen que ver con matrimonios. No estás casado o casada, pero ¿cómo contestarías si estuvieras casado o casada? No, nada más, no anotes la pregunta, solo el 1, el 3, el 5, el 7 o el 10. Nunca verdadero en mí significa que es falso. Siempre verdadero en mí es que es cierto, siempre se aplica eso a mí. El 5, la mitad sí, la mitad no, pues no hay gran problema. El 3 es que, bueno, casi muy de vez en cuando se aplica a mí. El 7, no, muy seguido, no todas las veces, pero muy seguido. Espero haber sido claro. Voy con las preguntas. Una, cuando alguien dice, necesito hablar contigo cuanto antes, me pongo nervioso y empiezo a preguntarme, ¿qué hice mal? Un día a mí se me ocurrió, iba a empezar a predicar aquí. Fulano, al final quiero verte, ¿eh? Quiero platicar contigo. Le iba a hacer una pregunta de un teléfono. Cuando viene me dice, oye, ya no pude escuchar la predicación bien, porque ya estaba esperando que me ibas a decir. Bueno, ¿cuál es tu caso? Cuando alguien dice, necesito hablar contigo cuanto antes, me pongo nervioso y empiezo a preguntarme qué hice mal, nunca verdadero en mí. Algunas veces, la mitad sí, la mitad no. Usualmente verdadero en mí, 10 siempre verdadero en mí. Pone el número que corresponde, nada más. Número 2. Aún como adulto, a veces me siento culpable con mamá o papá cuando no hago algo que me dicen o demandan de mí. La repito, aún como adulto, a veces me siento culpable con mamá o papá cuando no hago algo que me dicen o demandan de mí. Igual, ahí están las mismas respuestas. Y luego enseguida, la 3, de alguna manera mi suegra o suegro me hacen sentir culpable si no hago lo que él o ella piden o demandan de mí. De alguna manera mi suegro o mi suegra me hacen sentir culpable si no hago lo que él o ella piden o demandan de mí. 4, si 50 personas me dicen qué buen trabajo, pero a una persona no le gustó y me critica, ¿ese desánimo de esta persona es mayor que el ánimo de los 50? Igual, contesta, 1, 3, 5, 7 o 10. 6. Mi tendencia cuando estoy en desacuerdo con otra persona es darme por vencido y me digo a mí mismo, no me importa de todas maneras. Mi tendencia cuando estoy en desacuerdo con otra persona es darme por vencido y me digo a mí mismo, no importa de todas maneras. Contesta igual. 7. Constantemente busco la afirmación o aceptación, como quieras, de aquellos que están más cerca de mí. Constantemente busco la afirmación de aquellos que están más cerca de mí. 8. Cuando me pide ayuda un amigo o pariente y necesito decir no por razones de fuerza mayor, aún me siento culpable. 9. Soy yo el que usualmente dice lo siento. 10. Temo perder el amor de mi hijo cuando lo disciplino. Temo perder el amor de mi hijo cuando lo disciplino. Súmalas. Tienes 30 segundos para sumarlo. ¿Cuál faltó? ¿Las 5? A ver. 1. Cuando alguien me dice necesito hablar contigo cuanto antes. 2. Aún como adulto a veces me siento culpable con mamá o papá. 3. De alguna manera mi suegra o suegro me hace sentir culpable si no hago lo que él o ella piden. 4. Si 50 personas me dicen qué buen trabajo, pero a una persona no le gustó. 5. Algunas veces voy a la iglesia, aun cuando no quiero hacerlo solo por el temor de que alguien pueda decir algo de mí, si no estoy ahí. Correcto. Algunas veces voy a la iglesia, aun cuando no quiero hacerlo solo por el temor de que alguien pueda decir algo de mí, si no estoy ahí. Esa fue la que faltó. Ok, súmelas. ¿Ya acabaron de sumar? ¡Qué rápidos son! Estoy esperando que sumen. ¿Quiénes ya acabaron de sumar? ¿La 8? La 8. Cuando me pide ayuda un amigo o pariente y necesito decir no por razones de fuerza mayor, aún me siento culpable. Cuando me pide ayuda un amigo o pariente, necesito decir no por razones de fuerza mayor, aún me siento culpable. 9. Yo soy el que usualmente dice lo siento. 10. Temo perder el amor de mi hijo cuando lo disciplino. Bien, ahí va la respuesta. La van a ver en la pantalla. ¿Estamos listos? ¿Sí? Ahí tenemos. Examen. El resultado de examen de la conciencia. De 76 a 100 puntos. ¿Cuántos sacaron esa calificación? Levanten su mano, no les dé pena. Hay un montón, nomás que les da pena levantar la mano. es la conciencia excesivamente alta. 61-75, conciencia prohibitiva seriamente alta. 46-60, conciencia prohibitiva alta. 35-45, conciencia prohibitiva baja. 25-34, conciencia sana. 10-24, una conciencia usualmente habitual duro. ¿Cuál es tu caso? Y esto tiene que ver con la manera en la cual te entrenaron tus padres. O aunque no te hayan entrenado. No te entrenaron, pero al final de cuentas es el resultado de la vida que tus padres heredaron en ti. Así de que, ¿cómo estamos? Los veo así como que entre ustedes se están viendo y que jaja, no, sí, tú no, que quién sabe qué. Ya ves por qué, ahora te entiendo. Con razón eres tan duro. Sí, está bien. Con razón eres tan duro, con razón esto, el otro. ¿Cómo les fue? ¿Contestaron las preguntas? Ya se encontraron. Ya no les voy a preguntar en qué nivel está. ¿Cuántos se encontraron ahí reflejados? Levanten su mano. Bueno, ahí tenemos que estar. Si no estás muerto. Pues sí. Si no te encontraste ahí, entonces estás muerto. Bien, aquí tenemos la tarea. La tarea la tienes tú ya ahí en tu mano. Y eso es lo que estuvimos enseñando el día de hoy. Espero de todo corazón, por favor, que ustedes tengan, las tareas, que estén trabajando las tareas. Los jóvenes están trabajando, lo está controlando y checando Jaime, y su futura esposa. Ya pronto se van a casar, ya, sí. Y luego tenemos ustedes están, Rogelio y su esposa están viendo las tareas de los adultos. Déjenme decirles que en el Adonai estamos dando el curso, 2 clases por semana, y la gente está haciendo su tarea, y no son creyentes la mayoría de ellos, y están verdaderamente interesados y haciendo su tarea. Gaspar y Libushka están a ellos calificando, le están viendo, y dice, si alguno no la trae terminada, por lo menos nos muestra los avances, cómo van. Y no son creyentes. Bueno, que Dios les bendiga, que les vaya muy bien, y espero que les haya removido su conciencia para que hagan la tarea el día de hoy. Ya empezamos la próxima semana, cómo vamos a llenar ese almacén moral, La próxima semana iniciamos cómo llenamos el almacén moral de nuestros niños. Que Dios les bendiga.